Nuestro hermano Renato ha preferido escuchar, dice, así que voy a pedir que me acompañen en 2 Corintios el capítulo 3. 2 Corintios el capítulo 3. Mi hermano Don Juan terminó allí en 1 de Pedro el capítulo 1, hablando del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Así que voy a hablar un poco sobre el Espíritu Santo aquí en esta tarde. 2 Corintios el capítulo 3 y comenzaremos la lectura precisamente en el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta aquí la lectura. El Señor bendiga su palabra. En el versículo 7, cada ser humano es indicado como un vaso de barro, vaso frágil, fácil de quebrar, y las diferentes dolencias corporales nos recuerdan diariamente que en verdad somos vasos de barro. Pero en este vaso de barro, Dios ha colocado un tesoro que no es de fabricación humana. Y este tesoro que Dios ha puesto en nosotros es el Espíritu Santo que da vida y nos fortalece para que vivamos para la gloria de Dios. Leamos una vez más el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que, hermanos, que vivimos, hermano, que vivimos en estos vasos de barro, desde que el día en que el Espíritu Santo viene, vino a morar en nosotras, Él ha querido que dediquemos estos vasos de barro para que glorifiquen a aquel que es el poder para la vida del creyente. Pero comencemos donde comenzamos a leer en el capítulo 3. Ahí hay una referencia en el versículo 12 a una esperanza que tenemos. Pablo habla de hablar con franqueza, porque él realmente se refiere a lo que pasó con Moisés. Cuando él había estado en la presencia de Dios, y la carne de Moisés, sí, la carne frágil, el vaso de barro de Moisés, había absorbido algo de la gloria de Dios en cuya presencia él había estado. Pero estos vasos de barro no tienen la capacidad de retener aquello que consiguió Moisés estando por un tiempo en la presencia de Dios, a fin de que estos barros, vasos de barro, tengan la capacidad de realmente glorificar a Dios en toda su plenitud. Tendremos que tener cuerpos transformados, lo cual ocurrirá cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. El día de la resurrección será un gran día en que ya recibiremos el fruto de la obra de Cristo en la cruz de la calavera. Y mi hermano en 1 de Pedro ha hablado de aquel día de salvación, cuando seremos completos en Cristo. Pero mientras tanto, con esta esperanza, hablamos con franqueza. Moisés había absorbido algo de la gloria de Dios, pero se le iba desvaneciendo. Y en cierto sentido, él puso un velo para que la gente no se diera cuenta. Pero por lo menos al final se desapareció por completo. Pero usando este mismo ejemplo, habló de los israelitas, que cuando se lee la ley, no entienden que los escritos antiguos, la ley de Moisés incluso, tiene algo que ver con Cristo. Pero algo ocurre, según el versículo 16, cuando alguien entiende por primera vez la grandeza del Señor Jesús. Hay un varón en esta misma reunión. Por su propio testimonio que hoy día escuché, hará 2 meses nomás, y después de tanto tiempo de participar en catequesis, de ser cumplidor con su religión, se dio cuenta por primera vez de que basta poner su fe en Cristo para ser salvo. De repente el velo fue quitado, y ahora ve al Señor Jesús como el único que le puede salvar, sin que intervenga uno mismo, a fin de asegurarse de la salvación que posee. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Espíritu Santo, como ya dije, en el momento que alguien cree, viene a morar en nosotras. Tiene un ministerio variado en nosotras. Quiere enseñarnos las verdades acerca de Cristo. El Espíritu Santo revela las otras verdades. Y el Espíritu Santo también es aquel que nos convence del pecado. Es aquel que nos habla cuando nos sentimos tentados y tenemos duda de caso me conviene o no. El Espíritu Santo está puesto allí para darnos conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo tiene un ministerio muy especial. Y esto es lo que el apóstol Pablo introduce. Primeramente dice, cuando el Espíritu Santo está presente, hay libertad ahora para vivir una vida diferente. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, y fíjense que Pablo se incluye a sí mismo y hace extensivo a todos nosotros esta gran verdad. Nosotros todos. Ahora, habiendo apreciado lo que en Cristo hay, ya el velo de la incredulidad ha sido quitado. Cosas que ustedes en sus días de inconversos no veían en Cristo. Ahora, las palabras no son suficientes, ni somos suficientemente elocuentes para hablar de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que fue sepultado, resucitó, ascendió, está en el cielo y puede salvar perpetuamente a los que se alleguen a Dios por medio de él. Yo ya llevo 65 años desde que acepté a Cristo como Salvador. Yo soy un enano nomás. Tengo un pequeño conocimiento del Señor Jesús. Y uno de mis grandes anhelos es llegar al cielo y ver a aquel que estará frente a nosotros y aprender aún más. Hermanos, dedíquense a entender las Escrituras, porque usted va a dejar atrás su ropa, su auto, su cuenta bancaria, sus cartones, sus logros. Pero una cosa que va a llevar al cielo es el conocimiento que ha adquirido a través del Espíritu Santo. Por esto, el ministerio dado por nuestros hermanos en Lidia hoy ha sido animador para que realmente nos dediquemos más al estudio de la palabra, a saber qué es lo que significan las palabras. Pero luego hay otra cosa. No basta saber, es necesario practicar. Usted sabe que la teoría es una cosa, pero la práctica es muy otra cosa. Le cuento lo que me pasó a mí cuando yo aprendí a volar. Yo estuve no sé cuántas horas en las clases de teoría y ya sabíamos que había que poner así el motor a full, etcétera, y que la cola se levantaría primero y luego el avión se levantaría un poco de la pista y bueno, lo teníamos todo. Yo lo viví en mi mente. Y llegó el día cuando iba a comenzar a volar por primera vez. Y el instructor me preguntó varias cosas y yo le contesté, perfecto, me dije, vamos. Ahora vamos, comenzamos. Y el avión comenzaba, se elevaba, exactamente lo que yo había pensado. Pero de repente, el avión apenas llegaba más o menos a 50 metros y yo lo tenía así. Y había un establo por allá. Déjelo conmigo, me dijo el instructor. Y me sacó del apuro. Toda la teoría que yo había pensado que me iba a servir, no me sirvió nada. Y ahí me hizo entender. La práctica es muy otra cosa. En la vida cristiana también. Realmente en esta tarde hemos escuchado mucha teoría. Porque esta es parte de la enseñanza. Ahora la parte que nos corresponde es ponerla por obra. Esto es lo que dice el versículo 18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, en otras palabras, podemos así ver reflejada la persona del Señor Jesús en el espejo de la palabra de Dios. Y a medida que vamos nosotros aprendiendo de Cristo, y el mismo apóstol Pedro termina su segunda carta diciendo que debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Don Adolfo le preguntaba, ¿acaso habían ustedes crecido espiritualmente? ¿Cómo estaba la vida suya en cuanto al crecimiento espiritual? Aquí está la clave entonces. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, cambiados de una gloria en otra. ¿Y cómo? Como por el Espíritu del Señor. A ver, ¿cómo se lleva a la práctica lo que aquí hay? En primer lugar, es absolutamente imprescindible que en una iglesia haya enseñanza suficiente para alimentar el pueblo. Y escuchamos de los graneros y los bueyes que trillan el trigo, que trabajan. Gracias a Dios tenemos hermanos como lo que hemos escuchado aquí. Yo conozco a los tres que han predicado. De Renato casi desde cuando nació. De Adolfo, luego después de convertirse. De Juan, igual manera, en 63, ¿no? Que se convirtió. He visto estos dos hermanos crecer espiritualmente, pasando de una etapa a otra en su vida, y ahora el Señor les puede utilizar. Pero mi hermano dijo en esta tarde, en la juventud, que debe así preocuparse, porque nosotros los viejos no vamos a continuar para siempre. Algún día el Señor nos va a llevar, y alguien tiene que así venir detrás de nosotros para enseñar y dar a entender estas grandes verdades. Por esto quiero animar tanto a los hermanos jóvenes, a las hermanas, a todos, para que realmente veamos en este espejo la gloria del Señor para ser transformados, no solamente para almacenar algunos detalles espirituales a fin de orar bien o adorar bien, sino para que practiquemos en nuestras vidas estas glorias del Señor. A ver, dice uno, ¿cómo lo puedo llevar yo a la práctica? Es necesario que usted, tal como dice Pedro, crecer, hay que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. ¿Y cómo se adquiere este conocimiento? Ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan para darnos a entender cómo es su vida. Pero también tenemos en el Antiguo Testamento algunas profecías acerca del Señor Jesús. Por ejemplo, Isaías 53 habla de él. Salmo 22, Salmo 69. Aún en las ofrendas, ¿sabían ustedes que las diferentes ofrendas hablan del Señor Jesús? A mí me encanta aquel estudio que hacemos acerca de la ofrenda de la harina fina. Y cómo cuando alguien traía una ofrenda de harina fina que hablaba el Señor Jesús, color blanco, pero qué suavidad. Pero esta es la parte que quiero enseñarles. Cuando el sacerdote ponía su mano en la harina y tomaba un puñado de harina para ponerlo en el altar, el sacerdote así, por decirlo así, sentía la suavidad de la harina. Y como sacerdotes hemos de así apreciar la perfección y la suavidad de nuestro Señor Jesús. Oh, hermanos. En esta forma vamos siendo transformados a través del conocimiento del Señor Jesús, pero en una forma práctica. En Juan el capítulo 4, el Señor Jesús hablaba con una mujer samaritana. Los discípulos habían ido a buscar algo para comer. Y veían cuando ellos llegaron de vuelta, Jesús está bastante ocupado en conversar con una mujer. Y habían traído ya algo para comer. Y el Señor parece que no toma en cuenta lo que tienen allí preparado para él. Y luego dicen, maestro, coma. Y él dice, yo tengo una comida de qué comer que ustedes ignoráis, que vosotros ignoráis. Y los discípulos se miran el uno al otro y dicen, bueno, alguien le habría traído algo. Alguien llegó antes que nosotros para darle ahí el almuerzo. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? No. No a los porotos o la carne o lo que había en el plato. Él hablaba de un apetito por hacer la voluntad del Padre, más que nada. Estaba hablando de lo que tuvo primera prioridad en su vida, la de hacer la voluntad del Padre. Y así, hermanos, cuando usted estudia el pasaje, Y lee este detalle acerca del Señor Jesús. Como decía, para mí tomar tiempo para comer no es tan importante como es servir como testigo de lo que Dios ha hecho. Incluso invitó a los discípulos, levantad la vista, mirad los campos blancos. Y pienso que había como una ola de gente vestida de blanco viniendo de la ciudad de Sicar, porque la mujer había dado testimonio acerca de Jesús. ¿Y cómo entonces podemos nosotros permitir que esto tenga efecto en mí y usted? Mañana, o pasado mañana, posiblemente usted tendrá que decidir si alguien necesita una ayuda o usted va a tomar once, un desayuno. O si hay alguna cosa que usted iba a hacer, pero alguna necesidad espiritual se presentó. Y usted, en vez de atender lo urgente y lo importante, se dedicó a terminar lo que estaba haciendo. Aprendamos del Señor Jesús, en que Él puso en primer lugar en su vida las cosas de Dios. Se citó ya el texto, buscad primeramente el reino de Dios. Esta es la forma en que el Espíritu Santo en nosotros nos transforma de gloria en gloria. De algo que el Señor Jesús hizo y luego se repite en nuestra vida. Sí, hermanos míos en la fe, es a través de estos estudios que captamos lo que el Señor Jesús hizo. Luego tratamos de probar y practicar lo mismo. Volviéndome a la historia de Jesús con la mujer samaritana, la forma en que Él conversó con ella no es el momento para analizar. La forma en que le guió a ella en la conversación para por fin revelarle a ella la gran verdad de su necesidad y quién era Él. Pero nosotros también, en nuestro trato con las personas con que diariamente tenemos que ver, ahí podemos aprender del Señor cómo presentar la verdad. Aún yo pienso en el Señor, que cuando Él era llamado por Bartimeo ahí en la ciudad de Jericó, y como la gente decía, Bartimeo, que se callara, y Jesús se detuvo. A mí me encanta esta palabra. Jesús se detuvo. Y cuán lindo es presentar al Señor Jesús como aquel que está dispuesto a detenerse para atender a un necesitado. ¿Y acaso nosotros también estamos dispuestos a detenernos para atender a un necesitado? Pienso también en el Señor Jesús, que a veces era criticado. Cuando los discípulos eran criticados por haber comido en día sábado, los defendió. Pero cuando tuvo que defenderse a sí mismo, no. Hay una profecía en Isaías, es preciosa. Dice que el pábilo humeante no apaga. El tallo así medio quebrado, él no lo bota. Y cuando esto habla del Señor Jesús, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña su gentileza. Sí, es una forma de mostrar la gentileza del Señor Jesús. Porque hay pábilos humeantes, hay mechas que echaban mal olor y humo y no alumbraban. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Nos apagaba? Ah, no. Nos ha hecho así renovar para que tengamos luz. ¿Y acaso la caña cascada? Estaban ellas, estas cañas ahí en la orilla del río. Las usaban para papel en aquellos días, papiro. Y cuando los hombres iban buscando estas cañas, entonces algo que tuviera algún desperfecto, la quebraba al agua. No servía. Pero el Señor se presenta como aquel que le toma y ve que hay valor aquí. Y Él lo toma y sabe Él tomar estas cañas que acá queremos nosotras y hacernos útiles en sus manos. No le toque el corazón pensar con cuánta ternura el Señor le ha tratado. ¿Y cuál es la lección práctica? Que seamos iguales. A veces nos topamos con gente herida, gente engañada, defraudada, personas que están cojeando. Pero ¿cómo los tratamos a ellos? Ellos necesitan una palabra de consuelo, de ayuda. Pero aquí yo quiero llegar a un contraste. Cuando celebrando la última Pascua, y el Señor se levantó para instituir lo que nosotros llamamos la cena, cuando Él tomó el pan, aquellas manos que no apagaría una mecha, que no quebraría ninguna caña, cuando se trató del símbolo de su cuerpo, lo rompió por amor de nosotros. Esto es lo que Él quiere. Él quiere que el Espíritu Santo pueda tomar de estas verdades, que nos transforme de gloria en gloria, o sea, de una etapa en otra, de una demostración de espiritualidad mayor que la de que tuvimos ayer o antes de ayer. Yo miro este auditorio, muy queridos hermanos a quienes he conocido. Yo llevo casi 48 años en el país. Don Adolfo es uno de los primeros que conocí. Y uno ha visto entonces progreso. Hay jóvenes aquí que ya son padres, Señor utilizando. Me acuerdo conversar con Renato años atrás, cuando él tuvo un problema. Yo le escuché cuando oró. Cambios de una transformación de un gloria en otro. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Y aquí, hermanos, yo voy a concluir dándoles un pequeño bosquejo que ustedes pueden ver aquí en el capítulo 7. En los versículos 1 y 2 tenemos la transformación del vaso. Este vaso de barro, que somos nosotras, pero el Espíritu Santo está en nosotras y esto es lo que es el tesoro. Entonces dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, no es algo que tengamos que adquirir. Ya lo tenemos. Y ya que Espíritu Santo está allí, yo tengo la responsabilidad y usted también de permitir que Él haga su obra. Pero ¿cuántos, por incredulidad, por negligencia, por desobediencia, por falta de interés, por no obedecer a la palabra, están conspirando al Espíritu Santo, están así, sofocando, por decirlo así, sus esfuerzos para transformarnos? Y por esto hay gente que se mete en el pecado y cae ante la tentación. Versículos 1 y 2, la transformación del vaso. En los versículos 3 a 6, es el testimonio del vaso, nuestro evangelio. En el versículo 7 ya hablé del tesoro del vaso. Pero en los versículos 8 al 13, los chances del vaso. ¿Para qué? Permitidas las pruebas para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Y concluye en el versículo 14, una nota triunfal. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Ahí está el triunfo del vaso, la transformación del vaso, el testimonio del vaso, el tesoro en el vaso, los trances del vaso, pero el triunfo. Pensar que estos cuerpos tan frágiles nuestros en un día futuro van a ser cambiados, no en la fisonomía necesariamente, pero sí en su forma constituida. los que están en los sepulcros, se van a levantar ya cambiados. Y los que estemos con vida cuando Cristo venga, tendremos una transformación completa para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de Él. Oh, hermanos, me llena de gozo, me llena de gratitud lo que sí el Señor ha hecho en nosotros. Nuestro hermano Renato habló sobre la carpa de Abraham y sobre también el altar de Él. Y que sepamos nosotros sí, no solamente servir a Dios como peregrinos y obedecerle tal, como tal, pero volvemos al versículo 18, como consecuencia de esta conferencia, que el Espíritu Santo tenga más libertad en nosotros para transformarnos. Dedíquese a estudiar la vida del Señor Jesús y luego pregúntese, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que tengo que aplicar a mi vida? A veces cuando leo la Biblia, especialmente en los Evangelios, trato de imaginarme allí con los discípulos. Y cuando el Señor Jesús tenía los 5,000 frente a Él, yo me puse entre los discípulos. Por decirlo así, escuché al Señor decir, tengo compasión de ellos. Son como ovejas sin pastor. Y mi alma clama, Señor, dame esta compasión para ver a las almas necesitadas y estar dispuesto después, cuando el Señor me dice, bueno, hágales sentarse en grupos. Bueno, coopero con Él. Y luego Él toma pan y peces. Y yo voy con mis manos vacías. Y digo, ahí Señor. Luego con las manos llenas salgo a entregar niños, a jóvenes, a personas de edad. ¿De dónde viene esto? Este es mi Señor. Esto viene en la mano de mi Señor. Y tengo oportunidad de no solamente servirle, sino darle a Él las gracias. Hermanos, esta conferencia tiene por objeto, y en este sentido hemos orado aquí en San Felipe, también en Santa María, que estos mensajes, que no solamente sean grabados sobre un CD, sino en su corazón, para que haga un efecto en su vida, y que el versículo 18 sea la experiencia de cada cual, que seamos transformados a través del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra.